Desde las 7 de la mañana, las 6 en Canarias y hasta las 12 y 20, vamos a estar acompañándoles los demás de uno, contándoles cómo empieza el día en lo informativo. Hoy no hay periódico que no lleve su imagen en portada, la de Verónica Echegui, la actriz madrileña que fallecía este domingo a causa de un cáncer que sufrió en la intimidad de los suyos, de su familia y de sus amigos. La Juani de España se puede leer en la portada del Mundo. Y es que pudimos descubrirla por ese papel protagonista en la película de Vigas Luna, Yo soy la Juani, por la que fue nominada a un Goya. La fama repentina le obligó a mudarse a Londres. Luego fue nominada 4 veces más, aunque el galardón de la Academia de Cine Español se lo llevó en 2022 por su corto de ficción Tótem Loba, basado en la violencia sobre las mujeres y unas fiestas de pueblo que ella misma vivió.
Gracias, académicos, por darle foco a esta historia. Me encantaría, Pedro Sánchez, que la vieras con tus hijas y con tu mujer y después habláramos. Tómatelo en serio. Qué alegría venir a recoger un premio con un equipo, no yo sola, porque el corto no es mío, el corto es nuestro. 60 personas se dejaron la piel por amor al arte y a ellos se lo debo todo.
De conmoción habla hoy La Vanguardia, talento inmenso, dice de ella ABC, auténtica y versátil, se la describe en la portada de El País. En este diario, Iciar Bollaín le describe: nos quedamos sin tu luz, sin tu chispa, calor y amor. Cuenta la directora de cine que conoció a Echegui en el rodaje de Katmandú y que pensaba en un personaje para ella. Más cosas. Vuelve hoy el gobierno al completo a la Moncloa. A las 9 se ven primero en la Comisión Interministerial sobre Cambio Climático que preside Sara Agesen para abordar la situación de los incendios y para desarrollar el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática. Y una hora más tarde, si ya es ahora ya a las 10, Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez. En El País, este es el título, Sánchez aprobará en bloque ayudas por los incendios y las inundaciones. El Ejecutivo quiere reforzar la idea de que son fenómenos asociados al cambio climático. Sánchez anunció ese pacto de Estado y Feijóo contraataca con un plan de 50 medidas. El Mundo titula: el PP reta al PSOE a que despolitice las emergencias y las devuelva a los técnicos. Cuenta hoy La Razón: Feijóo le gana la mano a Sánchez y presenta un plan. Ante la burla de Sánchez, titula en la 2 ABC: llamarlo burla fue la forma del PP de desdeñar el anuncio del presidente. En La Vanguardia, Feijóo culpa de los incendios a Sánchez y le exige 50 medidas. El periódico de Cataluña: Feijóo propone eximir de impuestos a las zonas afectadas por los fuegos. Y en El Confidencial, Feijóo trata de marcar el paso a Sánchez y abrirá su plan contra incendios a los socios del gobierno. En la batalla política por los incendios, pues ha entrado Margarita Robles. Cree que hay presidentes autonómicos que no han asumido sus obligaciones en materia de prevención y para taparlo, dice, señalan al gobierno faltando a la verdad, al menos en lo relativo al papel del ejército.
Hacer una llamada a la responsabilidad, a la conciencia de los dirigentes autonómicos, que ellos saben perfectamente cuál fue la situación, que ellos saben perfectamente cómo se ha trabajado desde el primer momento. Por favor, que sean valientes y que lo digan. No lo van a decir porque el señor Núñez Feijóo está ejerciendo sobre ellos una influencia.
Una influencia, decía la ministra. Artículo 14 abre su portada hoy con una pregunta del Partido Popular. Señora Robles, ¿a quién pretende proteger y qué pretende tapar? Esto es lo que le van a preguntar a la ministra en el Senado hoy sobre su gestión de los incendios. Así que habrá podido ensayar. Génova le acusa de actuar tarde. El otro asunto que irá hoy al Consejo de Ministros es el traslado de menores inmigrantes que llegaron solos a Canarias y que siguen en el archipiélago y en las ciudades de Ceuta y de Melilla. El Ejecutivo va a detallar hoy la capacidad de acogida en cada comunidad autónoma en función de los datos que ha ido recabando, es decir, se cuantificará la sobreocupación en Canarias y de las dos ciudades autónomas que podrán solicitar medidas urgentes para aliviar su situación. Venía diciendo Moncloa que los traslados empezarían el 28 de agosto, es decir, pasado mañana, pero publica hoy ABC que el gobierno incumple su promesa y retrasa otro mes el reparto de menores desde Canarias. Los 3.000 niños no viajarán a la península desde el jueves como estaba anunciado. Cuenta el diario que, como pronto, a finales de septiembre, serán trasladados los primeros 20 o 30 menores. Sobre el inicio del curso político en El Español, nervios en el gobierno ante la expectativa de que Sánchez inicie el curso con una crisis ministerial. Explica Garea que solo quienes serán candidatos socialistas en sus respectivas autonomías, además de Cuerpo y de Agesen, están fuera de las quinielas para abandonar el Ejecutivo. Es decir, que si hay cambios o salidas, podrían estar Entre Marlaska, Robles, Puente, Planas, El Masaiz, Isabel Rodríguez, Ana Redondo, Ereu, Bolaños o Álvarez. Pero eso solo está en la cabeza de Pedro. Es lo que a este diario miembros del gobierno le cuentan. De la terna quedan fuera los ministros de Sumar porque sobre ellos solo decide ella, Yolanda Díaz. Para la vicepresidenta segunda hay un proyecto prioritario para los próximos meses y dice ABC, Junts condiciona la negociación del recorte de la jornada laboral a que se involucren otros dos ministerios, el de Seguridad Social y el de Economía, porque exigirá medidas para reducir el absentismo y para frenar la pérdida de productividad. También que se tenga en cuenta lo que ellos llaman la singularidad catalana. Esto quiere decir que a pesar de su negativa a reducir la jornada laboral, presionados por la patronal catalana, las negociaciones siguen abiertas, pero las exigencias de Junts pueden chocar con las de Podemos, así que los apoyos siguen estando en el aire. Más cosas sobre el curso político. La Razón, el PSOE encara un otoño complicado y en estado de nervios. Se repite mucho hoy esta palabra, la de los nervios por la corrupción. El partido, cuenta el periódico, es un hervidero de comentarios y de especulaciones sobre Begoña Gómez, David Sánchez, el caso Koldo, Leire Díez o el fiscal general del Estado. En El Mundo entrevistan hoy a Pepe Hidalgo, el dueño de Globalia. Yo no conozco a Begoña Gómez, mi hijo habló con quien hiciera falta, es el titular. Cuenta que tampoco se ha visto nunca con Pedro Sánchez y que en aquel momento hablaron con todo el mundo para conseguir el rescate de Air Europa, un préstamo de la SEPI en plena pandemia que ahora, explica, podrán liquidar después de la venta de parte de sus acciones a Turkish Airlines. Sobre el caso Begoña, en el Confidencial, la Fiscalía rechazó pedir los correos entre la Complutense y la asesora de Begoña Gómez por excesivo. Para 2026, más cosas, el gobierno quiere modificar las condiciones del bono cultural joven. Esos 400 euros que cada año se pueden gastar los que cumplen 18. El País titula, el gobierno permitirá gastar el bono joven en cursos, en talleres y en instrumentos. Para la formación artística y creativa, explican, hasta ahora se permite que ese cheque regalo se destine a conciertos, a festivales, a libros, videojuegos, a cine, a museos o también a gastar en periódicos, en la prensa. Y Gaza, que sigue teniendo su hueco en todas las portadas de los periódicos en El Mundo. Israel mata a 6 periodistas en Gaza en un ataque personalizado. La Vanguardia, masacre israelí en un hospital. El periódico de Cataluña, tragedia en un hospital de Gaza. Israel mata a 21 personas al bombardear el centro sanitario y repetir el ataque sobre el personal de emergencias que había acudido al lugar y los periodistas. El diario.es ha hablado con uno de estos informadores en la franja, se llama Hazem Soleimán, que dice que después de cada ataque contra la prensa salimos más decididos a continuar. Cuenta que ha visto cómo Israel mataba amigos y colegas, los últimos en el ataque de ayer.
Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alsina.
Ocho y 39, 7 y 39 en Canarias, tiempo ya para la tertulia aquí en Más de Uno. Hoy con David Jiménez Torres. David, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Paco Maruenda, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y por ahí debe estar también Pilar Velasco. Hola Pilar, buenos días.
Aquí estamos, muy buenos días a todos.
Bueno, un día más y ya estamos entrando en la tercera semana en la que seguimos hablando del fuego, de los incendios muy concentrados ya estos días en 3 comunidades autónomas. Bueno, estuvo ayer la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, y entre otras cosas nos dijo que el riesgo extremo de incendios al menos iba a continuar como mínimo hasta el jueves o hasta el viernes. Hemos visto que la evolución era favorable en algunos territorios, pero en las últimas horas ha habido reactivaciones, incluso ha surgido algún nuevo incendio, un caso de la provincia de Lugo. Hay otros, como en el caso de Zamora, que se han reactivado y han vuelto a evacuar localidades. Que hay además pueblos en los que ya incluso les habían desalojado por incendios, como el caso del incendio de Porto la semana pasada, que habían vuelto a sus casas y que otra vez les han dicho que tenían que irse, y esto está provocando ya pues sensaciones, lógicamente, de, de mucha frustración y mucha desesperación. Vecinos que pasan la noche porque no todos están yendo. Y ayer uno de los alcaldes de la zona nos lo decía, que veían lejos las llamas, existía un riesgo, pero ya muchos se niegan a marcharse porque ellos entienden que se tienen que quedar ahí y, llegado el caso, enfrentarse a las llamas para salvar sus propiedades. Esto se está repitiendo en muchas partes de la geografía nacional. Y junto a los incendios, decía también que había surgido uno en la provincia de Lugo, pues hoy llega el debate de lo político, el debate de las propuestas, de la gestión. Y yo decía esta mañana a las 8 que, bueno, aparte de la gresca, David, hoy van a convivir muchas cosas. Y esto está bien también que los periodistas lo pongamos sobre la mesa, ¿no? Porque no todos son disputas políticas. Tenemos una propuesta sobre la mesa que la ha presentado ayer el Partido Popular. También estaba, es verdad, que presumía Alberto Núñez Feijóo de haberse adelantado al gobierno en este sentido. Una propuesta con 50 medidas antiincendios que van pues en diversos capítulos de prevención, de ayudas, de coordinación, también centrado en reforzar las capacidades de los bomberos. Y tenemos una propuesta de pacto de Estado enunciada de forma muy genérica, que hoy se pretende que eche a andar con esa comisión interministerial que se va a reunir a las 9 de la mañana, que va a estar dirigida por la vicepresidenta Agesen, aunque hoy, para las fotos y, digamos, para su puesta de largo, pues va a estar presidida por el presidente del gobierno. Tenemos al menos un elemento nuevo sobre el que posicionarnos, y no sé si esto es bueno o es que la gresca política se lo lleva todo, David.
Fíjate, a mí me llamó la atención que ayer, tanto en la entrevista que le hiciste a Virginia Barcones como en la comparecencia de Núñez Feijóo, estas dos personas en varios momentos dijeron algo así como: yo no quiero contribuir a la gresca, yo no estoy aquí para contribuir a una mayor politización. Luego, evidentemente, lo hacían, ¿no? Pero como que da la impresión de que ha calado la idea de que también entre la ciudadanía está empezando ya ha causado un enorme hastío el hecho de que esto se haya convertido en una cuestión de puro echar las culpas al adversario, y que precisamente lo que la gente quiere ahora es más bien este tipo de política o este tipo de acciones más propositivas, ¿no? Más de proponer soluciones, pues las que intentó plantear el Partido Popular ayer, las que se plantearán hoy, ¿no? La idea de que este elemento de la riña que has venido comentando estos días ha agotado cualquier utilidad, si es que alguna vez la tuvo, ¿no? Sin embargo, yo sí que querría plantear una cuestión más general, ¿no? Yo creo que ya llevamos varias instancias entre los fuegos de este verano, la Dana de Valencia, la cuestión del reparto de menores migrantes entre comunidades, que parece que lo que se traslada a la ciudadanía es que el sistema que tenemos se bloquea con mucha facilidad, y que sobre todo se bloquea cuando hay un gobierno central de un color político y un gobierno autonómico de otro color político. Esto, en principio, debería ser una de las fortalezas del sistema. O sea, una de las cosas buenas del sistema autonómico, en principio, tenía que ser que podías tener un partido gobernando el país y otros partidos gobernando las comunidades autónomas, pues porque permitiría crear focos alternativos de poder, probar diferentes soluciones de gestión, diferentes propuestas, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo en los últimos 4 o 5 años es que ese elemento lleva al bloqueo del sistema, porque induce esta especie de peleas constantes sobre quién tiene las competencias, quién se come el desgaste político de gestionar una emergencia, ¿no? Claro, si los políticos están trasladando que el sistema se bloquea cuando hay gobiernos de distinto color político en distintas administraciones, lo que están diciendo es que el sistema no funciona, que el sistema tal y como está no funciona, porque este es un elemento central del sistema autonómico, ¿no? Y no se pregunta si son conscientes los gabinetes de comunicación de los partidos políticos de hasta qué punto esto que ellos creen que redunda en la crítica al adversario, realmente lo que acaba es deslegitimando el propio sistema del que ellos mismos forman parte, ¿vale? O sea, yo creo que cuando hablamos de la desafección de la política, yo creo que hablamos también de esto, ¿no? De cómo las estrategias comunicativas que los partidos políticos creen que les benefician, realmente lo que hacen es dañarles de manera secundaria, porque dañan el sistema que les da a ellos de comer, ¿no?
Hemos hablado mucho también estos días de esas frases con todos los riesgos que tienen, ¿no? Que corren por ahí, de solo el pueblo salva al pueblo y este tipo de, de frases que se están extendiendo, ¿no?
Claro, pero es que luego siempre decimos, bueno, es que es muy peligroso que crezca la antipolítica. Bueno, claro, pues la antipolítica crece cuando no le das a la gente razones para creer en la política. Claro, entonces resuelve los problemas de la política y no habrá antipolítica, claro.
Porque cuando vienen bien dadas, pues todo es más fácil. Cuando llega el momento de gestionar en la crisis, Paco, me miras así con cara de, a ver, ¿dónde está el pero aquí?
No, pero es que la situación es muy simple, ¿no? Es decir, cuando tú gobiernas desde la radicalidad, es muy difícil llegar a acuerdos con la oposición. Es decir, en Alemania quien gana las elecciones gobierna, punto. No hay ahí más discusión, ¿no? Felipe González lo tuvo claro y era evidente. También es verdad que a veces se dice, podría haber formado, bueno, pues yo no hubiera tragado, eso yo lo he vivido directamente, hubiera dicho que no a un gobierno Frankenstein como ha hecho Sánchez, ¿no? Porque tiene que haber algo que en Alemania se utiliza mucho, se llama lealtad constitucional, ¿no? Es decir, la lealtad. Y entonces, claro, tú no puedes pedir lealtad constitucional a Bildu, no puedes. Es decir, hace 4 días sus mandos apoyaban fervorosamente los asesinatos de ETA, ¿no? Tú no puedes pedir lealtad constitucional a dos formaciones que, oye, pues tienen su lealtad, que es Cataluña, que son RCE y Junts, son independentistas, no es ningún secreto, no es nada que los descalifique, ¿no? Por tanto, es muy difícil gobernar desde la centralidad. Y luego Sánchez utiliza la confrontación permanentemente, ¿no? Es decir, es incapaz de sacar unos presupuestos generales del Estado y ahora propone un pacto de Estado de cambio climático. Es como decir, oiga, perdone, primero haga un pacto de Estado para los presupuestos, ¿no? Por tanto, al margen de los errores que cometa cada partido, es muy difícil, como le va a ser muy difícil a Feijóo si gobierna, sí depende de Vox, porque Vox también no está en la centralidad, ¿no? Hasta ahora el sistema español, que a mí me gusta mucho la Constitución y todo esto de reformas de Constitución y estas cosas, pues es innecesario, porque se puede llegar a acuerdos, se puede gobernar incluso desde la radicalidad con este texto constitucional, es decir, la Constitución no impide que se pueda gobernar, al revés, es decir, puedes aplicar tus planteamientos, ¿no? Entonces, claro, cuando llega una catástrofe como la que hemos vivido, tan singular, tan excepcional, con una ola de calor tan brutal, descubrimos una cosa, a mí la señora Barcones ni la conozco, pero claro, es que es una política, es decir, es que el nivel de contaminación, y yo os presento la contaminación, dentro de la administración que existe dentro del gobierno, una cosa es la administración del Estado, otra cosa es el gobierno del Estado, llega al extremo de que la directora general de Protección Civil, su mayor cualificación, porque he leído que dice que es que ya era secretaria de ayuntamientos pequeñitos, de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, ¿no? Como si eso fuera la mayor oposición de la historia, ¿no? Que conoce de montes, ¿no? Oiga, no, mire, en Protección Civil tiene que haber o un militar o un ingeniero cualificado, experto en la materia. Oiga, de delegado del gobierno, como si quieren nombrar a mi perra Lolita, me parece maravilloso, que nombren a quien le dé la gana, ¿no? Yo tengo mi opinión de cómo debería de ser, ¿no? Pero claro, es decir, la Dirección General de Protección Civil, y además se calza ella ese jersey o chaqueta de Protección Civil, ¿no? Que, vamos, es decir, si la hicieran ministra de Defensa, supongo que sería un uniforme militar, ¿no? Diría, como Churchill llevaba uniforme, no, es que Churchill era coronel del ejército inglés, ¿no? Y llevaba uniforme porque quería, ¿no? Cuando era primer ministro. Por tanto, yo creo que la politización de las instituciones a ese nivel es malo. Feijóo, ya para acabar, pues presentó un plan. Pues ya está, es decir, toda la izquierda mediática, si te fijas, tiene por costumbre descalificar a la oposición, ¿no? Como si pues fueran una colección de garrulos, ¿no? O de que solo saben hacer oposición, como decía María Jesús Montero, ¿no? Oiga, la oposición, le gustará o no le gustará, tiene un plan. Oiga, es decir, ya está. Tan legítimo como el plan de Sánchez, tan legítimo, es decir, tanto, ¿no? Es decir, por tanto, un poquito de respeto a uno, a un plan y a otro plan.
Y eso es lo que tenemos, Pilar, ahora sobre la mesa, y por eso podemos debatir, porque tenemos propuestas, más allá de que luego entremos ya en el capítulo de la gestión, porque eso es lo que vamos a ver a partir de esta tarde cuando comparezca la ministra de Defensa a las 4 de la tarde en el Senado, que allí va a hablar ella del papel, ¿no?, que ha tenido su departamento, y por lo que hemos visto, porque ya he hecho un poquito de spoiler, va a querer poner también mucho el foco en lo que han hecho los presidentes autonómicos. Pero ahora mismo que estamos enfrentando este pacto de Estado frente a la emergencia climática, que de momento lo conocemos desde un punto de vista muy, muy genérico, ¿no? Muy, muy abstracto, que habrá que aterrizar y tenemos luego este plan integral con 50 medidas, entre las que se ha destacado mucho esa de crear, ¿no? De crear un registro nacional de pirómanos en el que los que tengan una condena y una sentencia firme lleven una pulsera telemática, ¿no? Como lo hay también para los condenados por agresiones sexuales. Tenemos algo sobre lo que debatir y yo creo que, Pilar, no sé si tú compartes esto, que quizás si se dedicasen un minuto a leerlo una parte y la otra, igual hasta veían que alguna medida podían compartir, pero no sé si estamos en ese punto.
Sí, fíjate, yo creo que son importantes ambas, el pacto de Estado que dices y escuchar las medidas que propone el Partido Popular, pero si vamos a la raíz del problema seguramente sean ineficaces para lo importante y lo urgente que es cómo se apagan mejor los incendios. El pacto de Estado contra la emergencia climática, yo lo he defendido porque mandas un mensaje a la ciudadanía de los principales partidos de gobierno, a nivel autonómico y a nivel central, en el que tú colocas la lucha contra el cambio climático en primera línea de preocupación de nivel político. Las medidas que presenta Feijóo, más de lo mismo. El Partido Popular está diciendo que presenta 50 medidas que supone también asumir que las medidas de sus comunidades autónomas, gobernadas muchas de ellas desde hace 20, 30, 40 años, no han sido eficaces, porque para mí el verdadero debate aquí, más allá de las medidas, que está muy bien, la medida estrella de Feijóo sobre las pulseras, el registro de pirómanos para prevenir incendios, es el debate de las competencias, porque decía que comparto diagnóstico, pero no causas, en el sentido de que esto de decir que la estructura del Estado no funciona es una excusa para evadir responsabilidades políticas. Yo entiendo que tiene que comparecer tanto la ministra Agensen como la ministra Robles para dar cuenta de cómo se ha reaccionado a nivel estatal y qué se puede mejorar en esa coordinación del Estado con las comunidades autónomas. Pero no entiendo que la Cámara Territorial, que es el Senado, no estén ya citados los presidentes autonómicos de Galicia, Castilla y León, por nombrar las comunidades donde ha habido principales incendios, Extremadura, Andalucía, Madrid, para que den cuenta de cómo han reaccionado, cómo han desplegado los planes de prevención y coordinación, que esos son 100% responsabilidad de los presidentes y presidentas autonómicos. Por tanto, la mayoría, sabemos por qué no comparecen, por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado. Lo que ocurre es que la respuesta es absolutamente coja si en el primer nivel de competencia autonómica no tenemos respuesta sobre cómo se actuó y qué ha fallado. Entonces, esto de culpar al Estado central para no dar cuentas del Estado autonómico, o viceversa, te pongo, pues hace que efectivamente el resultado sea que parezca que no funciona, cuando lo que no funciona son la asunción de responsabilidades.
Bueno, recordemos, empecemos por una cuestión terminológica, ¿no? Que Estado es todo. Yo creo que uno de los peores consecuencias de que hayamos adoptado este lenguaje.
Que sí, que parece que las comunidades autónomas no es Estado.
No son Estado.
Es que no se sabe en base a qué tienen autoridad los presidentes autonómicos, si no es porque son representantes del Estado español y de un nivel administrativo del Estado español. Y lo digo porque es que hemos naturalizado demasiado esta manera de hablar de Estado como si solo se refiriese eso a la administración central o al gobierno de la nación, cuando de lo que hablamos es de reparto de competencias entre distintos niveles de un mismo Estado, y que por eso resulta tan a veces ridículo o tan deprimente que se produzcan estas disputas, ¿no? Y sí que, digamos, pasando a la cuestión terminológica, una cuestión más de fondo. A ver, el deseo de objetivar criterios y de competencias, etcétera, es loable, ¿no? La propuesta del Partido Popular ayer también incidía, creo que era la segunda medida que Núñez Feijóo más quiso destacar, ¿no? Esta idea de tenemos que objetivar criterios técnicos para cuándo tiene que asumir el control el gobierno central, etcétera, etcétera, y que sea despolitizado.
Criterios objetivos y transparentes, sí.
Pero el problema, mira, hoy hay un buen artículo de Caraballo en El Confidencial en el que dice, bueno, si tú miras la ley, en realidad, Grande Marlaska, por ejemplo, tendría todas las razones para, apoyándose en la ley relevante, para haber sido él el que hubiera tomado o decretado la emergencia o tomado el control o lo que fuera, ¿no? No lo hizo por una falta de voluntad política, no porque la ley no sea clara y no porque no haya criterios establecidos en la propia ley, ¿no? Entonces la cuestión, yo creo, esto lo aprendieron en el 19 de una manera muy costosa, esto te lo repiten los catedráticos de Derecho Constitucional, tú puedes diseñar las mejores normas del mundo, que si no tienes una clase política con voluntad de implementarlas o con voluntad de utilizarlas de una manera recta, no se van a cumplir. O que van, esta es expresión tan tradicional de nuestro idioma, ¿no? De echa la ley, echa la trampa, ¿no? Yo no sé si la cuestión aquí realmente es de un problema de falta de legislación o de falta de normativas. Yo creo que hay un problema evidente de cultura política y de comportamiento de la clase política. Y de una clase política que ve las crisis no como algo necesariamente que hay que resolver, sino como que algo que hay que resolver, pero también que hay que gestionar políticamente de manera que no les haga daño, ¿no? Y eso es lo que creo que realmente tendríamos que intentar cambiar. No sé si, bueno, alguien me puede intentar convencer de lo contrario, pero no sé si realmente lo que hemos vivido en los últimos años con todas estas crisis que vamos acumulando es una falta de legislación, una falta de criterios claros de cuándo tiene que intervenir. Creo que más bien vemos gestores políticos que entienden que el daño político que les puede hacer la gestión de una crisis es más importante que resolver eficazmente esa misma crisis.
Bueno, ahí también hay una cuestión que plantea que están bien, es decir, la clase política, ¿no? ¿Qué clase política tenemos? Claro, yo por edad he vivido lo que era la clase política de UCD, del PSOE, del PP, del PSOE, ahora del PP, del PSOE, etcétera, ¿no? Y el nivel es muy bajo, es decir, es una cosa impresionante, es decir, cuando tú miras el Tribunal Constitucional, el primero y los siguientes, impresionante, el gobierno de Adolfo Suárez o los gobiernos de Felipe, impresionantes, ¿no? Es decir, la gente que había allí, es decir, la preparación que tenían, etcétera, era impensable, es decir, yo he conocido directores generales que hoy serían ministros por supuestísimo, vamos, es decir, pero ministros sin lugar a dudas, ¿no? Que eran catedráticos de universidad, inspectores de Hacienda, interventores del Estado, etcétera, etcétera, pero además que tenían vida profesional. Ahora tenemos una clase política que lo que busca es la supervivencia, porque va a ganar mucho menos. Barcones, por ejemplo, que me gusta como ejemplo de lo que es el sanchismo, va a ganar muchísimo menos de secretaria de ayuntamiento pequeñín a lo que gana ahora actualmente como directora general, y eso es una anomalía. Eso es una anomalía. Luego lo que es el tema de la lealtad, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque el canciller alemán, ¿no?, acaba de decir que el estado del bienestar peligra. Y es un tema muy importante, ¿eh? De las cosas gordas que yo he leído y he escuchado últimamente, esa es muy importante, que Alemania cuestiona, ¿no?, con gran horror, de la socialdemocracia, ¿no?, porque eso plantea el gran tema del reparto competencial. Nosotros tenemos un reparto, un Estado que, a mi opinión, está francamente bien, ¿no?, todo es mejorable, pero que la administración más próxima es la que interviene. Muy bien, es decir, el ayuntamiento, comunidad autónoma, pero cuando hay una catástrofe como esta, con tanto listillo que hay ahora suelto, ¿no?, que han estudiado ingeniería en Wikipedia, que a mí me expliquen la Castilla y León cuántos bomberos tiene que tener. Es decir, a mí me gustaría, y abrir este debate sosegado, decir, vamos a ver, los ingenieros que son los expertos, ¿eh?, dicho con todo el respeto a los bomberos voluntarios, a los alcaldes de pueblo, a los concejales, a los diputados, etc. Es decir, vamos a ver, un incendio de esta magnitud, esto dicen de sexta generación, séptima o octava o generación, lo que les dé la gana, es decir, ¿cuánta plantilla de bomberos tiene que tener la Comunidad de Castilla y León para ser eficaz? ¿Cuántos helicópteros, aviones, etcétera, etcétera?
Pero es lo mismo que se está planteando con la UME ahora mismo, ¿no? Se creó hace 20 años, tiene una plantilla de 3.500 efectivos, 1.400 han estado desplegados directamente luchando contra el fuego y luego había unos 2.000 que les estaban dando apoyo. Pero
esa
hablaban.
Es la clave. Claro, pero es que nadie critica al ejército. Yo, mira que quiero mucho a la ministra, ¿no? Aquí no hay una crítica al ejército. Yo no he oído a nadie criticar, nunca he oído criticar ni a Protección Civil. Se critica la política de... Entonces, yo lo que creo que deberían de convertir es la UME en un cuerpo de ejército, es decir, distribuida por comunidades autónomas, con ahí, efectivamente, porque el ejército, ¿qué sentido tiene en el siglo XXI? Fuerzas de interposición. Es lo que hay, bueno, aparte de la defensa nacional, por si nos invade Francia, que nunca hay que descartarlo, o que mañana se levante el primer ministro británico y ordene a los gibraltareños que invadan España, o a Marruecos, dicho como broma, ¿no? Se entiende, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el papel que puede tener maravilloso el ejército, como la Guardia Nacional de Estados Unidos, ¿no? Pues intervenir en situaciones de catástrofe donde la comunidad, es que no puede, es decir, a mí tanta demagogia me irrita, es decir, porque si esto gobernara el PSOE hubiera pasado igual, en un incendio de estos, o tienes un cuerpo de bomberos, yo no digo una cifra que me invento y pido disculpas, ¿eh?, o tienes 10.000 bomberos en plantilla, ¿sabes? Más no sé cuántos helicópteros. Tiene que haber un mando de coordinación nacional, pero también ya no de coordinación, que eso a lo mejor es más estéticamente para los periodistas, más medios, ¿no? Entonces, si tú tienes una brigada, digo, una brigada en León, pongo para que mi amigo el alcalde de León no se enfade, ¿no? En León, ¿no? Que cubra toda la Castilla y León y parte de Galicia y de Asturias, pues puedes intervenir. Si la tienes en Madrid, ahora tiene unidades pequeñitas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el papel de reparto competencial, donde la comunidad autónoma puede dirigir mejor, porque conoce mejor el terreno que Barcones. Barcones no conocerá Canarias como conocerá el presidente de la comunidad autónoma y su equipo, ¿no? Y los medios del Estado para ayudar.
Hay un elemento, Pilar, que te pregunto por el plan del Partido Popular. Es verdad que tiene 50 puntos y hay algunos. En fin, la piedra angular de todo al final están los presupuestos, obviamente, porque hay algunos que son tan genéricos como garantizar medios suficientes para el refuerzo de la lucha antiincendios mediante una dotación presupuestaria adecuada. Yo creo que esto lo puede firmar cualquier formación. O, por ejemplo, el punto número 11, reforzar la estructura de la UME con la creación de nuevos batallones. En fin, sin presupuestos también tenemos un problema, ¿no?, a la hora de dimensionar esta situación. Yo citaba antes el ejemplo de la UME, pero lo citaba porque hace dos décadas, y en esto lo están hablando los expertos, claro, se creó para una realidad que hoy, 20 años después, pues tampoco es la misma, ¿no? Y estamos en una situación muy distinta de la que se vivía cuando se creó y se cuestionó, por cierto, bastante la creación de esa unidad del ejército. Pilar.
Sí, a ver, las medidas son un brindis al sol. Lo hemos visto este año cuando la UCO publicó el informe Santos Cerdán, que pasó un paquete de medidas anticorrupción, que la mitad vale para qué si son generalidades. A mí, que el debate se centre en 50 medidas tan generales como hay que poner medios para la prevención de incendios, si va de suyo. Si es que estamos hablando de que una comunidad autónoma como Castilla y León, que ya tuvo focos de incendios que cambiaron la legislación, incluso la protección de los agentes forestales y el reconocimiento de su estatus de trabajo hace un par de años, que se aprobó este año. Se preguntaba Maruenda, ¿cuántos efectivos debe tener Castilla y León? Pues es que eso es lo que tiene que poner un presidente autonómico sobre la mesa en sus presupuestos generales. El debate Cisterna, por poner un ejemplo, ¿se quedaron los efectivos sin desplegar que tenía Mañueco a su disposición o no se quedaron sin desplegar? Y quien tiene que dar respuesta son los presidentes autonómicos, porque yo creo que hay debates interesantes que se despiertan con una catástrofe así. Uno, ¿cuándo tienen que los presidentes autonómicos pedir un estado de excepción o que el Estado tome el control de la situación? Ese me parece un debate interesante. La directora de Protección Civil ha dicho que estaría dispuesta a ver cómo podemos articular un mecanismo de coordinación o medidas para que los vecinos puedan ayudar coordinados con efectivos a apagar los incendios en incendios tan salvajes como los de este verano. Pues esos son debates que se abren a raíz de la catástrofe. Pero estar discutiendo sobre cómo tiene Mañueco que definir su plan de prevención o qué medios tienen que poner las comunidades autónomas en sus presupuestos generales cuando saben que los incendios son focos descontrolados, mucho más que una dana, que fue mucho más excepcional este año, a mí me parece que es una evasión de responsabilidades. ¿En qué medida sirve la pulsera de localización de pirómanos para prevenir incendios? Porque a mí no me quedó claro ayer cuando Feijóo planteó esta medida estrella. En Extremadura, que se han provocado por rayos, ¿de qué sirve? ¿Cuáles son los datos que avalen que los incendios intencionados y esa pulsera, una vez que haya sentencia firme, ojo, que esto, los detenidos de este verano podemos encontrarnos con sentencias firmes en 2028, por poner una fecha cercana. Entonces, insisto, me parecen medidas muy generales que están evadiendo los debates principales, que es la responsabilidad de las comunidades autónomas y que se puede mejorar en coordinación Estado-autonomías.
Vamos a hacer una pausa y vamos a intentar mejorar también el sonido de Pilar, que te oímos un poquito regular.
Perdonad.
Y si sufro yo, me imagino que los oyentes también sufren un poquito para escucharte con mayor nitidez. Bueno, vamos a llegar casi ya a las 9 y 5, a las 8 y 5 en Canarias. Hacemos, como digo, una pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en Más de Uno. Las 9 y 9, las 8 y 9 en Canarias. Aquí seguimos en Tertulia con David Jiménez Torres, con Paco Maruenda y con Pilar Velasco. Esta tarde va a comenzar ya ese desembarco de ministros que vamos a ir viendo a lo largo de la semana por el Senado, donde el Partido Popular ha hecho uso de su mayoría absoluta y ha forzado las comparecencias de cuatro ministros. Esta tarde, como digo, va a estar la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ya ayer adelantaba pues algunos de los puntos que iba a destacar, sobre todo la idea de que desde el 2 de agosto la UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha estado desplegada allí donde ha hecho falta, incluso las otras unidades, los miembros de los tres ejércitos que han participado también en las labores de apoyo. Le preguntaban también por la actuación de los territorios, de los presidentes y de los gobiernos autonómicos. Y ayer ella, lo vamos a escuchar ahora, lo que hacía Robles es decir, bueno, apelaba a la conciencia de los presidentes autonómicos para que se olviden de influencias externas o de influencias de Génova y que expliquen ellos, que han estado ahí en los territorios, exactamente cuál ha sido la situación y qué despliegue han tenido de medios por parte de la Administración del Estado, la central, por decirlo, de Madrid, que es lo que ha llegado. Esto es lo que decía y esta es la respuesta que le daba después el líder del Partido Popular, el señor Feijóo.
Hacer una llamada a la conciencia de los dirigentes autonómicos, que ellos saben cuál fue la situación, que ellos saben perfectamente, en el caso del ejército, cómo se ha trabajado desde el primer momento. Por favor, que sean valientes y que lo digan. En todo caso, no lo van a decir, quizá porque el señor Núñez Feijóo está ejerciendo sobre ellos una influencia.
Si la ministra de Defensa ha actuado de forma tardía y arrastras, será su responsabilidad.
Bueno, si hay algo que no se ha cuestionado es que la UME llegó a los sitios en el momento en el que tenía que llegar. Es verdad que después, y fue ese viernes 15 de agosto, es cuando en una de las comparecencias del presidente del Partido Popular ya pidió más despliegue del ejército, ¿no? Lo estaban pidiendo y es donde llegó esa queja que después trasladaron y pedían ya pues miembros de los tres ejércitos que acompañaran, aunque no fuese directamente en el combate contra el fuego, donde ahí la UME son los auténticos expertos, pero que diesen respaldo por detrás o creando cortafuegos y demás, y ahí es donde se inició ya un poco, digamos, la confrontación política. David, ¿cómo ves la comparecencia de esta tarde, en la que obviamente la ministra va a defender lo suyo, va a defender la actuación de su departamento, pero ya va indicando un poquito por ahí también los reproches a la gestión autonómica?
Sí, bueno, yo siempre me asombro de que hubiera un momento en el que Margarita Robles tuviera tanto predicamento entre la oposición, ¿no? Recordemos que hace algunos años era para la oposición era como la ministra buena, ¿no? A la que se entrevistaba, a la que se citaba, además porque ella creo que participaba de una manera bastante bastante consciente de ese papel, ¿no? Sobre todo cuando se lo utilizaba para deslizar críticas a Podemos, ¿no?
Sí, eso iba a decir, el gobierno de coalición, ¿no? La primera parte, como era la muñidora de los enfrentamientos, ¿sabes? Con la otra parte, el otro alma del gobierno.
Sí, y luego la vemos ahora pues también repitiendo de una manera bastante fiel, creo que las líneas de ataque del Partido Socialista, esta idea de que Feijóo está controlando a los ministros, a los presidentes autonómicos, o está condicionando sus posicionamientos, etcétera, etcétera. Aquí también hay un debate interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto la gresca política realmente ha dificultado la labor de combate contra los incendios, ¿no? Pues, por ejemplo, impidiendo que se pusieran algunos de los recursos necesarios a disposición con la rapidez necesaria, ¿no? ¿O hasta qué punto eso ha funcionado, como intenta dar a entender Margarita Robles, pero se fabrica una gresca política artificial porque hay que crearla, ¿no? Porque de eso también viven los partidos políticos. Quizás ese sería el debate más interesante, ¿no? Si realmente ha funcionado. Y recuerdo, además, en la entrevista que ayer le hiciste a Virginia Barcones, que ella insistió como 5 o 6 veces en el sistema ha funcionado, el sistema ha funcionado, el sistema ha funcionado, ¿no? Y si no lo entendemos, es porque se ha querido crear artificialmente una polémica. Yo creo que esto le sonaría bastante extraño a todas las otras personas que habéis entrevistado estos días, los alcaldes, la gente de municipios afectados, que dice, hombre, nosotros no hemos tenido la sensación de que el sistema haya funcionado, ¿no? Precisamente citaban muchos elementos de descoordinación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es interesante, sobre todo con los recursos del ejército, por ejemplo, ¿no? Si realmente se ha puesto en marcha todo lo que debería, o si se trata de una cuestión puramente, de nuevo, pues de llenar portadas o de llenar tertulias, pero que sobre el terreno todo ha funcionado como podría ser, en cuyo caso aceptaríamos la idea de que de alguna manera no se podía hacer nada distinto. Y no creo que nadie pueda estar satisfecho con esa explicación, ¿no? Sobre todo ante un desastre de esta magnitud.
Pilar.
Sí, en la biografía que repasaba David estaba recordando que Margarita Robles lleva desde 2018 al frente de defensa y creo que es ya la ministra que más, en democracia, que más tiempo ha estado al frente de esa cartera, con una hoja de servicios que ha levantado muy poca polémica dentro del propio ministerio, es muy querida. Y es verdad que en el primer ejecutivo destacaba por ser un poco el bastión, la avanzadilla contra Podemos. Los rifirrafes que ha tenido también este año con Ione Belarra pues, son sonados. Y la comparecencia de las 4 de la tarde, yo lo que espero de este tipo de comparecencias siempre son datos, que son lo que nos faltan, cuando suceden catástrofes como esta. Cuando digo que nos faltan datos es que todavía no sabemos, como decíamos antes, los efectivos, cuándo pidieron los presidentes autonómicos y a quién y a qué niveles ayuda, qué es lo que pidieron, por qué se saltaron el Estado central y fueron antes a otras comunidades autónomas y de Margarita Robles, cuántos efectivos de la UME se desplegaron para ver si efectivamente hacen más falta más efectivos o no. Nadie ha puesto en duda que los efectivos de la UME no estuvieran ahí desde el primer momento. Ocurrió lo mismo con la DANA. Recordar que se decía aquí no han aparecido y la tarde de la DANA había vídeos de las víctimas donde muchos rescates se produjeron por parte de la UME. Por tanto, bueno, lo que se espera de esta tarde, rifirrafe político, efectivamente, es la primera comparecencia antes de la de Marlaska o la de Agensen de mañana. Pero yo creo que sí es importante analizar en qué momento se piden efectivos, cómo responden y ver en qué queda esa coordinación de defensa con las comunidades autónomas, ¿no? Que, como digo, ningún presidente autonómico le ha reprochado a Robles haber desaparecido durante esta crisis.
Bueno, aquí hay una cuestión que hay que poner el final al principio, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Hay elecciones, ya está. Es decir, hay que tener en cuenta que en Castilla y León, a la vuelta de 4 días, hay elecciones y en Andalucía también. Por tanto, es muy trascendente, tanto para el Partido Popular como para Pedro Sánchez. Es que Pedro Sánchez se puede encontrar incluso de pierda o está a punto de perder la posibilidad de bloquear en el Senado la renovación del Constitucional. Es decir, que ahí hay cuestiones muy importantes, ¿no? Es decir, si él consiguiera que en Castilla y León pues Mañueco dependa todavía más de Vox, ¿no? Eso le daría fuerza a su discurso. En cambio, si Mañueco consigue, como parece, pues gobernar prácticamente sin Vox, ¿no? Es decir, tener ese problema, pues es un golpe muy duro para Sánchez. Digo para que tengamos claro que por qué planea la política. Si las elecciones en Castilla y León fueran dentro de 4 años, no pasaría nada. Es decir, ya está. Porque la velocidad de la sociedad de la información hace que las noticias se amorticen a una velocidad impresionante. Es decir, es una tragedia lo que hemos vivido, etcétera, etcétera. Pero ¿alguien cree que tiene impacto en Castilla y León? Yo hablo con gente como vosotros, ¿no? Y a mí, incluso la delegación que tenemos allí, yo les pregunto todos los días, oye, ¿cómo veis la situación, ¿no? Y me dicen mucho, esto es una cosa muy de Madrid, lo que está pasando, es decir, está todo muy focalizado, lo que se llama la M30, aquí todos estamos hablando, en Castilla y León. Luego, el tema de incendios es algo que estadísticamente está muy estudiado. Entonces, yo antes me refería a los incendios, ¿cuántos medios? Para un incendio excepcional, ¿cuántos incendios como el que ha tenido Castilla y León, por ejemplo, ¿no? O Galicia pasan cada año, ¿cuántos? Es decir, ya está. Oye, dice, no, es que todos los años pasan. Entonces, si el presidente de la comunidad es un inútil, ¿no? Que pasan cada 10 años, cada 5, cada 5. Es decir, eso es lo que tendremos que alguien estudiar, ¿no? Leía en un medio de la competencia, dicho concreto en el periódico, una información sobre Galicia muy buena, donde se veía que más del 70% de los incendios en Galicia son provocados por el hombre. Por no decir el 90, más del 70%, datos estadísticos, oye, cito a la competencia.
O sea que hay que diferenciar cuando hablamos de pirómanos y cuando hablamos de negligencia. Es decir, pirómano es el que tiene algún tipo de trastorno y que disfruta por el mero hecho de ver arder, ¿no? El monte. Luego ya los incendiarios son los que tienen ya algún motivo concreto, económico o demás.
O fallos por humanos, ¿eh?
Hay mucha negligencia.
Hay mucho incendio que es provocado no por una persona que quiera provocar incendios, sino por errores humanos, que está haciendo una fogata y se le escapa el fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo por eso siempre digo, oye, que hay que pedir la dimisión, se pide de quien sea, me parece maravilloso y tal, ¿no? Pero claro, es muy curioso que la oposición en Castilla y León, en Galicia, enseguida, aunque han pinchado, por cierto, ¿no? Incluida nuestra amiga Yolanda Díaz, ya quería hacer grandes manifestaciones, etcétera, etcétera, y pues la gente... ¿Será que los castellanos son idiotas? Dicho con cariño, es una ironía, ¿eh? O los gallegos, pero yo no veo, no han querido salir a la calle a protestar porque saben la realidad, saben que cuando hay un incendio tan brutal como el de Castilla y León, porque si no tendremos que aplicar, ya con esto acabo, el mismo criterio. Oye, cuando hay incendios en comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, donde han muerto gente, deberemos de pedir la dimisión de los presidentes de las comunidades autónomas. Ya está, ¿sabes? Es decir, directamente, o que dimitan, ¿no? O establecemos en la ley que cuando alguien tenga un incendio, que dimitan.
Bueno, protestas las ha habido más o menos numerosas y que las ha habido en Castilla y León. Y aquí también las hemos contado, las ha habido en ciudades como León o como Ponferrada, pidiendo exactamente que las autoridades elevasen el nivel 3 de la emergencia.
Sí, solo una cuestión pequeña. A mí también me pareció políticamente interesante de la comparecencia de Feijóo ayer. ¿Os acordáis? Dijo, bueno, quiero presentar presentamos 50 medidas. No tengo tiempo de hablar de las 50, así que voy a mencionar las 15 que me parecen más destacables. Y primero, hablo de lo de pirómanos. Lo segundo, si recuerdo bien, fue esto de objetivar los criterios técnicos para cuándo tienen que intervenir. Y el resto de medidas que comentó fueron... prácticamente todas, si no me falla la memoria, relacionadas con las ayudas a los afectados por los incendios, ¿no? Y pues eso, o rebajas fiscales, o exención de impuestos para cuestiones de reconstrucción, etcétera. Que a mí me resultó llamativo porque creo que este elemento de las ayudas a los afectados no está tan presente en el debate nacional. Pero claro, si lo piensas, claro, eso es extraordinariamente importante sobre el terreno, para la gente que lo está viviendo, ¿no? Y cuando hablamos de, bueno, es que está el elemento político de elecciones próximas en Castilla y León, claro, pues también a los castellano-leoneses no solo les importa cuestiones estructurales de cómo podemos combatir o prevenir mejor las consecuencias del cambio climático, sino para la gente que ha perdido sus casas o que ha perdido sus terrenos, etcétera, etcétera, cómo se les va a ayudar en los próximos meses a reconstruirse. Y aquí sí que podemos ver un momento fugaz en el que los intereses de la política se entrecruzan con los intereses de los ciudadanos. El interés del político de satisfacer al votante se entrecruza bien con la necesidad del ciudadano de necesitar ayudas para la reconstrucción. Y luego el debate es si cómo se plantean esas ayudas es eficaz o no, ¿no? Si realmente puede ayudar ese tipo de rebajas fiscales o exenciones de impuestos, etcétera, que planteaba Feijóo, ¿no? Pero ahí sí que es difícil. De nuevo, alguien podría intentar convencerme de lo contrario, pero sí que hay un elemento útil en ese elemento de destacar tanto la reconstrucción, ¿no? La reconstrucción y las ayudas a los afectados.
Y es que además en el caso de Pilar de Castilla y León va a haber muy poquito para fiscalizar, ¿no? ¿Cómo se canalizan esas ayudas? Ya ha habido un primer paquete de ayudas que ha aprobado el gobierno de la Junta de Castilla y León y hoy el gobierno en el Consejo de Ministros va a declarar lo que conocemos habitualmente como zonas catastróficas, las afectadas por las llamas, pero hoy leemos una información en El País que no se va a quedar ahí, ¿no? Que va a ampliar también a todos los perjudicados por las inundaciones repentinas, por las crecidas de los últimos 12 meses. Y esto va a suponer que lo que hoy se apruebe es como declarar zonas catastróficas pues a todas las comunidades autónomas, creo que he leído, salvo el País Vasco y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Y además hay un empeño también en que entra, yo creo, muy ligado a ese intento, ¿no?, de hacer que el pacto de Estado por la emergencia climática haya una relación, ¿no?, por todo lo que está ocurriendo con esa emergencia climática, porque eso está también en el seno de las ayudas. Pilar.
Sí, sabíamos que en este primer Consejo de Ministros de hoy, tras el parón de verano, lo principal es el paquete de medidas, es la respuesta del Gobierno a los incendios. Decías en 16 de 17 comunidades autónomas y la cifra que se daba desde Interior, estamos hablando de más de 107 incendios desde el 8 de agosto. Y estamos hablando sobre todo de víctimas que lo han perdido absolutamente todo. que han perdido su medio de supervivencia, que han perdido su casa, que han perdido el lugar donde vivían. No estamos hablando únicamente de segunda residencia, ¿no? Sino de gente que hoy no tiene absolutamente nada. Por tanto, las ayudas son importantes, este despliegue, pero sobre todo mejorar la agilidad con la que los ciudadanos y las víctimas reciben estas ayudas. En la DANA ya lo vimos, que había algunas medidas que estaban mejorando la respuesta a Filomena, que se produjo en Madrid. Este paquete de medidas de hoy tiene que mejorar la eficacia de lo que ocurrió en la DANA. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que desde el Gobierno central se aprueba las ayudas y desde las comunidades autónomas no se despliega, o viceversa, o el Gobierno central apoya las ayudas y, como los peritajes son lentos y las ayudas no se pueden recibir de manera inmediata y directa, sobre todo en el caso de negocios o de del campo, por ejemplo, ¿no? Todos los agricultores y ganaderos que van a tener que solicitar ayudas en este momento, ¿no? Pues yo creo que la letra pequeña está en ver hoy cómo se van a agilizar estas ayudas en 16 de 17 comunidades autónomas, ¿no? Y que este es el principal punto de las comparecencias de hoy.
Capítulo de las ayudas, decía David que las elecciones tienen estas cosas, ¿no? Que hay momentos muy concretos que los intereses de los políticos coinciden con el de los ciudadanos y bueno, en principio las elecciones se tienen que celebrar, creo que es en el mes de marzo, deberían ser mesa arriba, mesa abajo. Ahí va a haber una oportunidad de fiscalizar realmente si esas ayudas llegan o no llegan. Tenemos la experiencia cercana de lo que se ha vivido en Valencia, como algunas sí que han llegado más rápidamente que otras, y aquí esto, Paco, sí que puede ayudar a que por el interés, aunque sea puramente electoral, haya, no sé, que se acelere, ¿no?, el momento de que esas ayudas lleguen directamente a los afectados.
Es que es muy complicado. La gente no es consciente de lo que significa, cuando hay una catástrofe, el momento de establecer las ayudas. Es decir, porque tú tienes una idea muy clara, has perdido tu casa con todo lo que hay dentro, y tú piensas que eso es impagable, pero tiene un valor. Luego la administración no puede ir regalando desgraciadamente, ojalá, ¿no? Es decir, tiene que flexibilizar, pero hay un derecho administrativo para garantizar que el dinero público se utilice de forma correcta. Pero tú imagínate, yo tengo una empresa, ¿no? Esa empresa desaparece, es destruida. Y yo digo, oiga, yo creo que me den 1.000 millones, ¿no? Que es lo que vale. Y a lo mejor vale solo 100. Hago una exageración para que la gente lo vea, ¿no? O yo tengo ese campo que se ha destruido, pero ¿cómo lo valoras ese campo? Es decir, ¿qué valor tiene? Es decir, ¿cómo repones tú, ¿no? Es decir, por tanto, entramos en un terreno muy complicado que incluso con la mejor de las intenciones, las administraciones se encuentran con dificultades, porque si no, el que comete el delito es el que dirige esa administración. Si te otorga a ti unas ayudas que no se corresponden. Yo lo he vivido cuando estuve en la administración y te das cuenta de la realidad, que incluso con la mejor de las voluntades tienes un marco que tienes que operar en él. Por eso te encuentras que años después se dice, no, es que todavía no ha llegado las ayudas, no ha llegado todo lo que se dijo, porque lo cómodo es el Consejo de Ministros. Yo cojo y digo, oiga, pues mire, voy a destinar 200 millones. Eso está chupado, es decir, oye, ya está. Luego es como el afectado, cómo consigue ese dinero para hacer frente a lo que ha sido los daños. Y luego, claro, evidentemente, pues la proximidad de las elecciones ayuda, porque como es muy humano, cada uno se juega mucho. Luego vamos a ver los ciudadanos qué es lo que hacen, ¿eh? Vamos a ver, porque a mí me hace gracia, ¿no?, cuando la gente pues quiere utilizar las grandes catástrofes, o hay una inmediatez muy rápida, el 11M, es decir, donde la izquierda mediática se volcó a lo bestia, ¿no? Y Rubalcaba, que era un genio, tuvo una actuación brillantísima. No queremos un gobierno que nos mienta. Era muy fácil gestionar una catástrofe, el mayor atentado de la historia de España, ¿no? Pero esto es otra historia, ¿eh? Es decir, al final la gente, nosotros somos urbanitas en general, no sé tú, no, pero yo por lo menos soy urbanita. Y la gente del campo es más inteligente en eso, conoce mejor el terreno y dice, bueno, oye, pues si ha habido un incendio, pero ¿realmente Mañueco es malo? Sánchez es malo, ¿sabes? Robles es mala, Feijóo es malo, porque parece que Feijóo, yo leyendo a la prensa de izquierdas, parece que Feijóo sea un ignorante, ¿no? Digo, yo es que me quedo realmente asombrado, pues hoy ha presentado un plan, ya está, un poco de respeto. Es decir, todos hemos de asumir, y yo no soy negacionista porque lo he escrito, ¿eh?, la religión woke de que el cambio climático, es decir, todo lo que diga Sánchez, como, ¿sabes? Es decir, como es el presidente del gobierno, hemos de aceptar que si él dice que hay un... ¿sabes cuál es el problema a veces de España? Que todavía hay mucho franquismo suelto en la izquierda y en la derecha, y creemos que si el Estado dice, si el gobierno dice blanco, pues ya está. Sánchez ha dicho plan cambio climático. Yo veo toda la izquierda mediática que sale diciendo bravo, bravo, cambio climático, ya está, bravo, bravo, presidente, qué grande que eres. Bueno,
hay un elemento en esto, ahora que lo mencionas, Paco. Claro, yo me encantaría que alguien hiciera una lista de todas las veces que en los últimos 7 años alguien ha ofrecido un pacto de Estado sobre algo. O sea, siento que esto ocurre todas las semanas, que la oposición propone un pacto de Estado sobre el gobierno te propone otro pacto de Estado.
Te
sitúo
una etapa anterior, que es la de crear un grupo de trabajo o una comisión interministerial, sí, que eso es de las cosas que aprendí en la administración, que es cuando quieres dar una patada hacia adelante, creemos un grupo de trabajo. Sí. Eso es lo primero, la primera de ganemos tiempo.
Sí,
luego falta, obviamente, la voluntad política y faltan propuestas, que yo para mí hoy es una buena noticia que haya una propuesta y se pueda debatir y después ya digamos, esto no vale para nada, esto está muy bien, esta medida me quedo con ella, pero hay un papel, ¿no? Hay algo sobre lo que discutir.
Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Y es verdad que lo de la comisión interministerial creo que solo está un rango por debajo de lo de crear un observatorio, que es otra de las soluciones clásicas de la política española. Pero decía lo del pacto de Estado, porque claro, a lo que nos hemos acostumbrado es precisamente a estas propuestas de pacto de Estado que ya sea el gobierno cuando los formula o la oposición cuando los formula saben que no van a redundar en un verdadero pacto de Estado. No hay verdadera voluntad política de hacer que cristalicen en algo, sino que es más bien que quede la impresión de que proponen un acuerdo transversal porque en teoría esto es lo que la ciudadanía cree, ¿no? O quiere. Comento esto porque si tú realmente quieres un pacto de Estado, si tú realmente quieres traer a la oposición o traer al gobierno a tu postura, intentarías encontrar los términos más neutros o que pueden generar menos rechazo en la otra parte posible. O sea, precisamente quieres intentar encontrar elementos de consenso y no elementos de disenso, ¿no? Yo creo que también este debate sobre el pacto de Estado contra la emergencia climática y que todo se pueda subsumir dentro de ese marbete, creo que precisamente hace lo contrario, porque entra en una cuestión en la que hay polémica y en la que hay posturas enfrentadas. Ni siquiera tiene que ser negacionismo o aceptacionismo, si queremos, sino sencillamente hasta qué punto realmente los fuegos están cansados primariamente por cuestiones derivadas del cambio climático, o este es un ingrediente más entre otros muchos ingredientes, ¿no? Solo por eso ya da la impresión un poco de lo que señalaba Paco, que no hay tanto interés de realmente atraer la oposición a la postura del gobierno, sino más bien de generar una bandera ante la que los propios puedan sentirse identificados y que consideren efectivamente las recetas del gobierno son las acertadas y las de la oposición son las equivocadas, que de nuevo políticamente puede resultar rentable. Otra cosa es que luego, sobre los problemas que supuestamente queremos intentar resolver, sean eficaces.
Dejadme que os cuente, estábamos pendientes, se había anunciado ya por parte de la Casa del Rey que esta semana los reyes Felipe y Leticia iban a estar visitando las zonas afectadas por los incendios. Ya sabemos que esa visita va a comenzar mañana porque van a ser varios días, los reyes van a estar mañana recorriendo algunos puntos del lago de Sanabria en Zamora, también van a visitar la comarca de Las Médulas en León, esto va a ser en el día de mañana, y después el jueves tienen previsto visitar Galicia, varias localidades que todavía no se han concretado, y el viernes los reyes estarán en Extremadura, es el recorrido que van a hacer don Felipe, doña Leticia, en los próximos días, que como ya hicieron también, recordaréis, con la riada en los peores días, con momentos muy, muy difíciles que se vivieron allí con aquella visita, yo creo que tenemos todos en el recuerdo de Paiporta, con la presencia del presidente del gobierno también y cómo acabó aquello. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de otras cuestiones del día, porque estoy diciendo que ha comenzado la actividad política. Hemos hablado de lo que va a pasar en el Consejo de Ministros, de lo que va a pasar esta tarde en el Senado, pero es que esta mañana hay actividad también en el Congreso de los Diputados. Hay diputación permanente y ahí lo que se va a vivir esta mañana es una suerte de debate, pues prácticamente de todo lo que tenemos en el curso político, porque el PP ha pedido la comparecencia de 7 ministros y del presidente del Gobierno, pues se pueden imaginar, por todos los temas de los que vamos a ir hablando durante los próximos 9 meses. Enseguida vamos con todo ello, son las 9:34, las 8:34 en Canarias. En 16 minutos vamos a llegar a las 10 de la mañana, serán las 9 en Canarias y aquí seguimos en Tertulia en Más de Uno con Pilar Velasco, con Paco Maruenda y con David Jiménez Torres. Y en esos mismos minutos que he dicho que faltan para las 10 de la mañana son los que nos separan de que comience la diputación permanente, la reunión de los diputados, digamos, y diputadas que están de guardia cuando no hay sesión ordinaria, ¿no?, en las Cortes. Y hoy tienen uno de esos debates largos, porque es otro de los clásicos del verano, que cuando está a punto de acabarse, pues tienen que debatir un montón de propuestas, un montón de peticiones de comparecencias. Las de hoy son todas del Partido Popular y han pedido tantas como 8, haciendo la cuenta. Sí, son 8, la del presidente del Gobierno y la de 7 ministros. Al presidente del Gobierno en concreto, el Partido Popular le pide que comparezca, que lo haga con urgencia, para dar cuentas de la imputación por supuesta malversación de su mujer, Begoña Gómez, en la contratación de su asesora en Moncloa, y también para que explique todo lo que tiene que ver con el caso de Leire Díez, la fontanera del PSOE investigada, ya saben, por los supuestos sobornos a fiscales a cambio de información sensible contra altos cargos. Después vienen ya la retahíla de ministros. Se pide la comparecencia de Sara Agesen por el tema de los incendios, a María Jesús Montero por lo de la quita de la deuda, Grande Marlaska, en este caso por el contrato con la empresa china Huawei, a Félix Bolaños por ese apoyo que creo que sigue al fiscal general del Estado, al que por cierto veremos la semana que viene en la apertura del año judicial, ese acto solemne que es el próximo viernes, el de la semana que viene. A Elma Sáez por la política migratoria, a Óscar Puente, ya se pueden imaginar por qué, que es el tema recurrente. El año pasado también se le preguntaba exactamente por lo mismo, se le quería llevar a las Cortes para hablar de los problemas, del caos que habla el PP, caos ferroviario. Y en el caso de Ana Redondo, por las medidas que el gobierno debería impulsar para erradicar el machismo, después de todo lo que hemos ido leyendo y escuchando de los sumarios del caso Koldo y del caso Ábalos. Bueno, no sé si esto es un órdago a la grande del Partido Popular apostando, Pilar, por 8 comparecencias, echando un vistazo a lo que pasó el año pasado. Habían pedido 5, unas poquitas menos. También pedían en este caso el año pasado, creo recordar, la comparecencia del presidente de Radio Televisión Española y de la agencia EFE. Esto era por el tratamiento que se había dado a las elecciones en Venezuela. No salió ninguna de las peticiones. Esta vez el PP debería convencer al menos a alguno de los socios del gobierno para forzar alguna de esas comparecencias. No sé si tienes información de que alguna de ellas pueda salir adelante hoy.
Bueno, la diputación permanente extraordinaria que siempre se celebra, Miguel, tú lo sabes, esta última semana de agosto, antes de que empiece el pleno ordinario de la semana que viene, pues son 8 comparecencias y lo que sí van a medir es el termómetro del apoyo, ¿no?, de nuevo de los socios o de cómo están los apoyos del bloque de investidura. Por los incendios tiene sentido que puedan salir adelante alguna de las comparecencias. El contrato con Huawei es un tema que también debe pasar por el Parlamento de alguna manera. Lo que veo más excepcional es ver si sale adelante el pleno extraordinario para que Sánchez dé cuenta de las distintas causas, que yo aquí hago diferencias. Creo que el caso del juez Peinado cada vez favorece más al gobierno que se hable de este tema por cómo está conduciendo Peinado la causa, y le perjudica más casos como el que también mencionabas, el de la militante, ex militante del PSOE, Leire Díez, porque de alguna manera lo une a Santos Cerdán, que es el gran caso de corrupción que afecta al gobierno, Santos Cerdán barra Ábalos, ¿no? Lo que está haciendo el PP de alguna manera también es activar la agenda del gobierno, paradójicamente, porque hay asuntos que no solo el PP quiere que se lleven al debate parlamentario, sino también son primera línea de agenda del gobierno, como la financiación autonómica de Cataluña, que debería de concretarse ya en iniciativa parlamentaria, y nos quedamos antes de verano con ese acuerdo de Illa, Esquerra Republicana, de impulsarlo, pero que todavía no se ha concretado. Lo sabremos a mediodía, pero yo creo que los temas más polémicos seguramente no conciten la mayoría de investidura para las declaraciones de los ministros. Y ver, yo creo, Miguel, que lo más interesante es ver ese pleno extraordinario de los casos de corrupción. Recordar que Sánchez sí salió muy bien parado de esa comparecencia en la que él dijo esa semana que incluso pensó en dimitir, digo muy bien parado para cómo estaba en ese momento el gobierno.
Sí, también parado, que decían que habían prácticamente ganado una cuestión de confianza, ¿no? Cuando no se habían sometido a votación, un pequeño matiz, ¿no? Ahí de...
Sí, digo, para, por eso he dicho el matiz de para cómo estaba, fue el mayor momento de crisis del gobierno aquella semana. Y al final, más allá del reproche del PNV y más allá del Junts, ni siquiera habló de corrupción porque parece que no va con ellos, ¿no? Ellos dicen que ellos pues solo les interesa la agenda catalana. Veremos, porque en materia de corrupción sí que Podemos es un socio duro. Ya pidió comparecencias antes de verano y podemos encontrarnos con que tengan que pasar por el Congreso también con unas comparecencias que, como venimos de las de julio, no tienen mucha más novedad porque venimos también del parón judicial del mes de agosto, pero que sin duda hoy con esta diputación permanente se reactiva la agenda de gobierno y la agenda de la oposición.
Tituláis hoy en La Razón, Paco, nervios en el PSOE por lo que puede venir a partir de septiembre, y parte de ello es lo que se discute hoy en la Diputación Permanente. Bueno,
piensa, al margen de lo que pasa en la Diputación Permanente, que todo va a depender de los intereses muy concretos, ¿no? De Ione Belarra en el caso de Podemos y de Puigdemont en el caso de Junts, puede pasar depende de lo que le convenga. Es decir, dentro de su estrategia política, el escenario para el gobierno es demoledor. Es decir, dentro de 4 días tendrá sentado en un juicio al fiscal general del Estado. Es un caso insólito en una democracia y en cualquier democracia europea. Tendrá sentado previsiblemente y desgraciadamente a la mujer del presidente del gobierno, que es algo también insólito en cualquier democracia, no hay precedentes. Es decir, tendrá a su hermano. Es decir, es un escenario que para Pedro Sánchez, en lo personal, ¿no? Y intento empatizar, ya sabes que ideológicamente no coincido con él, pues es terrorífico, claro. Es decir, es una situación que tu pareja, en este caso su mujer, ¿no? Pues se siente ante un juez y tenga el riesgo. Oye, aquí al final yo no soy capaz de decirte si se sentará, no lo sé seguro. Parece que sí, ¿no? De momento, ¿no? Básicamente la audiencia ha ido confirmando con matices las distintas actuaciones de ese inútil, incompetente, descendiente de Lucifer, criminal jurídico, que es el juez Peinado, dicho irónicamente, ¿no? Es el ser más malvado, ¿no? Y además no es ni siquiera de oposición, por cierto, eso lo dice un gobierno que se querría cargar las oposiciones porque no consiguen sacar una oposición ni por casualidad, ¿no? Es decir, que es una cosa que a mí me fascina. Uno de los elementos de descalificación, a mí me lo han hecho la gente de Moncloa, yo me parto de la risa, ¿no? Cuando me lo hacen, ¿no? Digo, claro, si es que ser coherentes, si decís que os parece mal el sistema clásico de oposición, no podéis criticar que el juez Peinado no haya hecho el sistema clásico, sino que haya entrado por el turno, ¿no? Por tanto, ya para concluir, lo que sí que es, al margen de lo que pase hoy, que no será cómodo para el gobierno, porque alguna putada, con perdón, le hará la oposición. Paco, perdón por la palabra, Paco, ha sido un lapsus. Táchame, horario infantil,
sí,
además.
Sí, o sea, no me lo esperaba.
Ha sido un error, aunque está en el diccionario de la Real Academia Española, sí, por cierto, ¿no?
Sí.
En teoría. Y entonces, por eso te digo, de que es una situación que alguna mala jugada le hará la oposición, ¿no? Para meterle el dedo en el ojito a Sánchez, que se acuerde de que César, eres mortal, ¿eh? Y dependes de nosotros.
Yo también, quizás a mí me interesa más de los elementos que has comentado, Miguel, lo del contrato con Huawei y la posibilidad de que Grande Marlaska responda ante él. Yo creo que este es un tema que debería comentarse más, o sea, no es que no haya estado presente en los medios, ¿no? Pero que sí que evidentemente no tiene la carga polémica que tienen los escándalos de corrupción, las cuestiones que salpican al presidente del gobierno, pero que es importante también porque creo que permite abstraerse un poco de la cuestión partidista, ¿no? Aquí hablamos una cuestión de la cómo se gestiona la seguridad nacional. De un país que independientemente de quién lo gobierne, cuánto podemos fiarnos de empresas chinas, además empresas tan marcadas como Huawei, hasta qué punto hay un elemento de lobby pro empresas chinas que ha estado muy activo en los últimos años y que tiene cierto predicamento en el gobierno de España, y hasta qué punto esto también nos aleja de las posturas, pues por ejemplo, de la propia Comisión Europea, que ha advertido reiteradas veces contra exponer demasiado los sistemas de seguridad de los países europeos a tecnología del gigante asiático, ¿no? Yo creo que este tema estaría bien que se comentara más y que se debatiera más. Sobre las otras cuestiones que comentabais, es que parto de la idea, esto que comentaba Pilar, ¿no? De Sánchez salió bien parado de aquel pleno. Yo es que parto de la idea de que Sánchez, si cae, no va a ser por sus socios, ¿no? Y ese pleno, al fin y al cabo, era un pleno ante los socios y para medir el nivel de apoyo entre los socios. Y la cuestión es, los socios no le apoyan porque crean en Sánchez como persona, como el político, sino porque les puede dar algo que la oposición no les puede dar o no les quiere dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el Parlamento, el Congreso, no es tanto el lugar donde medir el apoyo real de Sánchez, aunque obviamente es importante para ver hacia dónde va la legislatura, cuánto apoyo tiene que ver, sino el pulso de la opinión pública, el pulso de los ciudadanos, ¿no? Sánchez sale bien parado ante sus socios, pero sale bien parado ante la ciudadanía. Yo creo que esa es la cuestión más amplia y creo que la que va a ser muy importante también en este otoño, ¿no? Cómo la muy importante pérdida de apoyo, creo, del gobierno y del Partido Socialista entre la opinión pública, si sigue agravándose o si encuentra de alguna manera la fórmula mágica Sánchez y el Partido Socialista para remontar en la opinión pública después de haber sido tan golpeado por los escándalos de corrupción y fundamentalmente por el escándalo de Santos Cerdán.
Bueno, hoy vamos a tener una primera prueba gráfica, ¿no? De ver los apoyos y si le hacen sufrir un poquito, lo digo con otras palabras, no las de Paco, al presidente del gobierno.
Me lo echarás ya para siempre.
Si le fuerza, bueno, tampoco me voy a escandalizar por esto. O si al final no salen adelante. Me quedan muy poquitos minutos, pero hay otro elemento también que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros, que es muy relevante, hemos hablado mucho sobre ese decreto de inmigración, sobre la distribución de los cerca de 4.000 menores que siguen inmigrantes no acompañados en Canarias, en centros de las ciudades autónomas también. Hoy se va a aprobar. Importante saber el número y también la financiación que va aparejado a esto. Pero hoy leíamos en el diario ABC que la idea inicial del gobierno de que los traslados pudieran comenzar pasado mañana, el día 28, pues parece que queda un poquito en papel mojado y que como pronto van a empezar a finales del mes de septiembre y en un número de unos 20-30 personas que, digamos, para las necesidades de Canarias, esto demuestra que algo no acaba de funcionar ahí, ¿no?
Yo vuelvo un poco a lo que comentaba al principio. Yo creo que hay debates muy serios y muy legítimos sobre cómo gestionar la crisis, la presión migratoria, la crisis migratoria, como queramos llamarlo. Lo que no puede ocurrir es que esos debates se conviertan en un combustible para la paralización del sistema. Y eso es lo que creo que hemos estado viendo en este tema, ¿no? Cómo se ha paralizado, cómo se bloquea la posibilidad de una solidaridad entre las distintas partes de España, entre las distintas comunidades, cómo se bloquea la cooperación entre gobierno central y administraciones autonómicas. Cuando de nuevo hablamos de una cuestión que ya ha pasado mucho más allá de la cuestión del debate, ¿no? Sino que exige soluciones reales.
Paco, tienes 20 segundos. No sé si también tiene que ver esto con la oposición de prácticamente todas las comunidades autónomas, ¿no?
Bueno, yo ahí sí que
condiciones de
yo ya sé que te parece que yo estoy muy antigubernamental, ¿no? Pero claro, cuando tú pones por delante el pacto con Cataluña y con los independentistas para el tema de la inmigración, te estás equivocando. Porque tienes que hacer un pacto primero con el Partido Popular, que es el primer partido de este país, y luego con las comunidades autónomas y luego buscar un sistema equilibrado. Entonces, como... Pero yo me pasaría lo mismo si yo fuera Sánchez, claro, es que dependes de los independentistas, estás pillado.
Pues mira, el tiempo justo para que Begoña reparta unos Callahan y nos vayamos todos.
Porque ya estamos a tiempo todavía, sí, Miguel, a tiempo de las rebajas de verano de Callahan. Consigue las últimas tendencias en calzado donde la comodidad sea tu gran aliada. Gracias a la tecnología Adaptation se adapta al pie, a la venta, a las mejores zapaterías y en Callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Pilar Velasco, que tengas un estupendo martes.
Muy buen día a todos. Miguel, un abrazo.
Paco Maruenda, lo mismo te digo.
Ah, vale, creía que ibas a decir un poco peor.
Nada, 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 igual, igual. Todo esto lo reparto, soy muy equitativo, David. Nada, que tengas un buen día y nos seguimos encontrando aquí en Más de Uno.
Igualmente.
Ahora mismo actualizamos toda la información en el boletín de las 10, de las 9 en Canarias.
Más de Uno, Onda Cero.